Aquí comienza Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Talleres Alba, taller multimarca en Denia, especialista en reparación, chapa y pintura, patrocina Nutrición y Salud.
Una vida nueva sin duda depende de ti. En la calle Marqués de Campo de Denia, consulta de Human Nutrition Nico Aros. Planes alimenticios para deportistas o simplemente si quieres aprender a alimentarte correctamente y ayudar a tu cuerpo en cualquier situación. En Human Nutrition seguimos tu caso personalmente con los últimos avances y los nuevos estudios nutricionales y te ayudamos a combinar alimentación con el mejor programa físico deportivo. Déjate guiar, consigue la meta más importante. Busca Human Nutrition en la calle Marqués de Campo 18, segundo B. Human Nutrition Nico Aros.
Una semana más entramos en materia en nuestro apartado de nutrición y salud y como siempre con nuestro dietista de cabecera, Nico Aros, al que saludo. ¿Qué tal, Nico?
Estupendamente, amigo, disfrutando el buen tiempo por fin.
Sí, el buen tiempo que nos acompaña y bueno, temas importantes que están teniendo cada vez más seguidores a través de las redes sociales.
Es cierto, algo estamos haciendo bien cuando no paran de llegar feedbacks y felicitaciones de oyentes.
Bueno, como siempre, cada semana, o semana sí, semana no, tenemos invitados. Dinos, preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, esta encantadora dama que está aquí conmigo es María Pous. Ella es estudiante de psicología, está prácticamente terminando la carrera y la he conocido gracias a que Vicente Seguí, el psicólogo que está con nosotros, la ha tomado como chica en prácticas.
Ah, muy bien.
Sí, como...
Pues le damos la bienvenida aquí en nuestro tiempo. ¿Qué tal, María?
Muy bien, gracias.
Pues bien, vamos a empezar y como siempre entramos en materia y uno de los temas que preocupan son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué son esos trastornos?
Bueno, esto es un tema que los nutricionistas nos cuesta hablar de ello porque tenemos siempre el temor de acabar ejerciendo el efecto contrario. Así que en este caso yo quiero que me conteste María al respecto. ¿Qué vendrían a ser los trastornos de la conducta alimentaria?
Pues los trastornos de la conducta alimentaria serían comportamientos patológicos en cuanto a la ingesta pues de comida. Y esto tiene una base en una preocupación por la apariencia física.
Muy bien, muy bien. ¿Y podrías decirnos así por encima cuáles vienen a ser los más comunes?
Pues las más comunes, que además son las que más conoce la gente, son la anorexia y la bulimia, pero por supuesto hay muchas otras, como por ejemplo está también el...
Trastorno por atracón, ¿no?
El trastorno por atracón, sí, en el que la persona pues comete, bueno, digamos que ingiere mucha cantidad de comida en un corto periodo de tiempo. También estaría, por ejemplo, la vigorexia, en la que la persona pues tendría una obsesión por el ejercicio físico.
Correcto.
Y una que me parece curiosa es la ortorexia, porque es la obsesión por comer sano.
Todo sano, extremadamente sano.
Hay que ver.
Sí, es un problema porque al final nunca esas personas con ortorexia nunca tienen satisfacción. Realmente. Uh-huh. Siempre están tan preocupados de que todo les está contaminando. Esto lo he vivido yo, he visto en consulta gente así,
sí,
que ven leche y piensan que eso es cancerígeno y peligroso, que respiran aire y ya se sienten mal porque el aire es de la ciudad y no es del campo. Así que sí que es una cosa bastante interesante.
María, háblanos un poco, si te parece, de porque me interesa el tema de la anorexia y la bulimia, porque vemos en medios de comunicación que hay bastantes afectados, sobre todo afectadas, aunque también hay hombres, sobre estas patologías.
Sí, sí. Pues la anorexia nerviosa sería un trastorno patológico, como hemos dicho, en el que la persona pues siente un gran temor por aumentar de peso. Además, ellos tienen una imagen desproporcionada de sí mismos, es decir, que se pueden percibir como que tienen sobrepeso, llegarse a creer que lo tienen, incluso aunque puedan llegar a estar pues muy delgados realmente. Y esto pues les genera un gran malestar y tiene un impacto negativo en todos los ámbitos de su vida, ya sea a nivel laboral o escolar, también con las relaciones sociales. Y al principio, cuando empiezan estos trastornos, puede el problema no verse porque pues estas personas empiezan a perder peso, incluso se pueden sentir satisfechos con esta pérdida. Pero pues más adelante se van viendo pues eso, los síntomas que son más graves. Y tendríamos dos tipos de anorexia nerviosa. Está la restrictiva y la compulsiva o purgativa. En la restrictiva la persona lo que hace es ingiere menos comida, menos cantidad calórica, es decir, come muy poco Y en la purgativa o compulsiva, lo que hacen es que se dan atracones de comida, como hemos dicho, por ejemplo, en el trastorno por atracón.
Sí.
Pero después sienten un gran sentimiento de culpa y lo que hacen es llevar a cabo pues conductas purgativas, que podría ser mediante consumo de laxantes, diuréticos o por la inducción de vómito.
O incluso tratar de compensarlo con excesivo ejercicio, por
ejemplo.
Sí,
también.
Claro, claro. Tratar de compensarlo con excesivo ejercicio, acabo de decir, porque no sé si ha oído. Bueno, y el tema de la bulimia, es que son cosas casi como que se juntan, ¿no?
Sí.
Porque la anorexia purgativa prácticamente viene a ser parecido al cuadro bulímico. De hecho, puede ser que sean incluso lo mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, esto para romper un poco la seriedad del asunto, yo tengo un amigo que pesará unos 150 kilos y el tipo asegura que tiene anorexia. Dice que se mira al espejo y él se ve gordo.
Caramba.
Sí, 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 sí. Bueno, no es broma, es cierto, pero a mí me hace gracia su broma. Bueno, la pregunta que te quería hacer, él ya lo ha dicho un poco, pero ¿quiénes son más propensos a sufrirlos? ¿Es cierto que son más propensas las chicas que los chicos o al final la cosa está equilibrada? ¿O hay un rango en la adolescencia en el cual somos más susceptibles de caer en este tipo de trampas, ¿no? Sociales.
Pues sí, las mujeres son más
susceptibles. ¿Sí?
Las personas son más susceptibles, perdón,
¿sí?
Por el hecho de que quizás tienen una mayor preocupación por adelgazar y por la apariencia física, sienten una mayor insatisfacción con su cuerpo, pero esto no quiere decir que los hombres no la sufran, los hombres también la sufren. Y también, sobre todo, los hombres lo que tienen quizás es como un deseo mayor de adquirir más masa muscular. Por eso quizás hay más casos de vigorexia en hombres que en mujeres.
Claro.
Y también tiene mucho que ver en función de la edad, ya que los adolescentes pues son el colectivo que más sufren estos trastornos de la conducta alimentaria. Esto puede deberse a que es un periodo en el que la personalidad y la autoestima de la persona se está formando, entonces son más vulnerables a pues lo que nos marca la sociedad de los cánones de belleza y extrema delgadez.
Claro, y ahora que mencionas esto, ¿no? Se me ocurre a mí la siguiente pregunta, porque yo de datos, de cifras, no tengo ni idea, pero puede ser que con toda esta revolución de la social media y de todo lo que viene a ser redes sociales y lo que viene a ser tanta televisión, tantas revistas, toda esta revolución social que hay tan grande en cuanto a lo que es la imagen, ¿puede ser que hoy en día los casos hayan disparado en función a 20, 30 años atrás, cuando no había tanta cantidad de información al respecto de lo que debe ser un cuerpo?
Sí, sí, por supuesto. Las redes sociales son un importante factor de riesgo, ya que, pues bueno, uno de los factores de riesgo es la influencia social y la comparación con los demás, y estos factores que han existido desde siempre pues se han potenciado con las redes sociales, han adquirido mucha más fuerza. Y además tenemos que ser conscientes de que lo que vemos en las redes sociales pues son imágenes manipuladas, es decir, no se nos muestra 100% de la realidad y muchas veces no somos conscientes de ello. Y además, estas redes sociales también pueden favorecer la discriminación, la mofa o la no aceptación de personas con un determinado físico, como puede ser pues el sobrepeso o la obesidad.
Muy bien. María, has hablado de los adolescentes que todavía no están bien formados ni física ni mentalmente. Y bueno, este programa también tiene bastantes oyentes que son padres o madres. ¿Qué señales podríamos tener de alerta en caso de estas patologías?
Pues hay varias señales de alarma que no serían criterios diagnósticos en sí, es decir, no servirían para determinar la enfermedad, sino que pues la persona debería de acudir a un especialista de la salud mental para determinarlo, pero sí que es cierto que hay señales que nos pueden alarmar de este hecho y que así nos pongamos en contacto con una persona para confirmarlo. Y serían, pues, por ejemplo, que observemos que utiliza dietas restrictivas, que tenga un sentimiento de culpa por haber comido, que pierda peso de manera injustificada,
claro.
Que notemos que tiene una preocupación constante por la comida o por su peso, que notemos que tiene una imagen desproporcionada de sí mismo, que lleve ropa ancha para ocultar su cuerpo. Podemos notar también, por ejemplo, una alteración en el rendimiento académico. A lo mejor antes sacaba buenas notas o aprobaba y empieza a suspender, o una mayor irritabilidad, mayores síntomas depresivos o de ansiedad, por ejemplo.
¿Qué podemos, entonces, ante esas alertas o esos síntomas que vemos, como padres o como familiares, qué podemos hacer para intentar pues ir paliando la problemática?
Pues si notamos que cualquier persona en nuestro entorno pueda estar sufriendo uno de estos trastornos de la conducta alimentaria, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, es escucharle, porque es muy importante, mostrarnos comprensivos y ser honestos con él o con ella, explicarle lo que hemos percibido y mostrarle nuestra preocupación, comentarle que como nos importa, pues que lo que queremos es ayudarle. Debemos animarle siempre a pedir ayuda, pero lo que no tenemos que hacer es forzarle a confesar, ni acusarle, ni claro, pelearnos con él por el tema, y sobre todo nunca debemos esconder el trastorno. Es decir, puede que la persona venga a nosotros y nos lo cuente como un secreto porque confía en nosotros. Esto puede pasar, por ejemplo, con un amigo nuestro, una amiga nuestra, pero nunca debemos callarnos y ceder a su petición, porque entonces lo que estamos haciendo es favorecer al trastorno y no ayudarle.
Pero claro, hay una delgada línea, ¿no?, ahí en ese asunto, ¿no? Cuando tú ya lo sabes, lo que veo yo en consulta es que la confrontación muchas veces se da entre padres e hijos, ¿no?, o entre amigos que no saben entenderte, y ahí tenemos un problema, porque a lo mejor la persona te ha confesado algo que lleva dentro, algo que sí, le está haciendo sufrir, y tú realmente, sin quererlo, tu manera de querer ayudarle es la peor de las maneras, es sí, confrontando y juzgando, que es lo que hacen muchas veces los amigos, pero por error, ¿no? Entonces yo veo que esto al final lo que hace es que levanta barreras enormes, te digo por casos que he tenido en consulta, barreras enormes entre, por ejemplo, una madre y su hija, y hace que todo vaya peor. Y además una cosa curiosa que no has mencionado, pero que seguramente estarás de acuerdo conmigo, son muy buenos a la hora de la mentira. O sea, sí. Yo he elaborado planes para este tipo de patologías, y algo que es evidente que sí o sí la persona tendría que estar cogiendo peso y estar perdiendo peso.
Ahora que mencionas
con platos calóricos, con platos fuertes, dime.
Ahora que mencionas tú esto como experto en nutrición y dietética, ¿cómo detectáis vosotros los profesionales cuando va alguien a vuestra consulta, no la parte psicológica sino la parte alimentaria, que una persona puede tener un trastorno alimentario?
Bueno, esto ocurre mucho, y además lo que ha dicho ella, en ese rango de adolescencia, incluso luego se prolonga hasta incluso de gente de 30 años, pero a veces vienen unos padres con un hijo y vienen preocupados, y todo el patrón que ella ha comentado, esa excesiva preocupación por la imagen, ese querer, en el caso de los chicos, estar vigoréxicos y estar fuertes, es un trastorno distinto del que voy a contar ahora, pero el de la vigorexia le lleva a hacer locuras. Por ejemplo, te voy a contar un muchacho que venía con 16 años a mi consulta, su madre preocupadísima por él, solamente de un suplemento que tomaba, que era proteína en polvo, innecesaria, por cierto, para chavales que se quieren poner fuertes, no sé para qué se toma, se estaba tomando a la semana 2,5 kilos. O sea, solamente en ese suplemento se estaba gastando 50 euros, más todo el daño que podía hacerle a nivel orgánico. Imagínate todos los demás suplementos que se tomaba, más toda la locura que tenía con que quería estar fuertísimo, entrenaba como una bestia. El tío aparentemente estaba fuerte, pero por supuesto por las calorías y porque entrenaba, no porque se estuviera tomando esos productos, ¿no? Pero tiene a toda una familia en alerta y en jaque en el hecho de decir, hostia, mi hijo se está tomando 300 euros al mes en productos, ya no por el dinero, sino en productos que yo no sé ni qué se está tomando, está obsesionado con el tema de su físico, y este es uno de los trastornos que más estoy viendo, ¿no? Es difícil detectarlo cuando ya tienen cierta edad. Lo que comentaba antes de la mentira, por ejemplo, una chica que tenía con más o menos 30 años, tenía una disputa con su madre terrible, siempre era un enfrentamiento con la madre. ¿Cómo llegar hasta ella? Era muy difícil. Entonces ahí en estos casos la ayuda siempre tiene que ser o psicológica o psiquiátrica, que con este caso particular el que acabó ayudándonos, el que acabó siendo la pieza clave, fue Vicente Seguí, que era el que estaba en ese momento. Pero sí que es cierto que detectarlo no es sencillo, y luego lo saben ocultar muy bien. Ajá. No, yo he comido bien, me he comido toda la pasta, me he comido todo, o sea, platos calóricos con bechamel, tal, y estar perdiéndome peso. Es evidente que están mintiendo.
Y en el momento que lo detectáis, ¿cuál es el procedimiento que hacéis vosotros para ya derivarlo tal vez al psicólogo o a la psicóloga?
Bueno, uno se le deja caer de que sí que necesita la ayuda psicológica, y por supuesto hay que tener lo que ha dicho ella, comprenderles totalmente, jamás confrontarles, entenderles. Por ejemplo, yo saber que la persona me está mintiendo, jamás le voy a decir, mira, no, me mientes, no lo estás haciendo. Eso nunca se lo diría, jamás. Siempre le diría, bueno, pues nada, inténtalo más para la próxima vez, no te preocupes. Esta chica vivía torturada porque en la unidad, ELCA se llama, en la unidad del hospital, La tenían un poco como amenazada. Como pierdas un gramo más, te ingresamos. Y ella vivía con esa amenaza de que la volvían a ingresar y la volvían a... Entonces esto también era un poco un daño psicológico que llevaba encima la muchacha. Así que yo creo que la clave pasa por donde lo que dice nuestra compañera. Comprensión, no confrontar, tratar de ponerse en su lugar y hacerle entender que es verdad que su familia sufre, pero que bueno, que esa persona en concreto está sufriendo más que nadie.
Estas serían unas pautas, pero María, psicológicamente, dentro de vuestra profesión, ¿qué tratamientos podríamos aplicarles?
Sí, bueno, antes que eso también una cosa es que a veces es difícil diagnosticar también, porque por ejemplo en el caso de la bulimia puede ser que la persona no veamos un ¿cómo lo diría? Un
cuadro evidente. Uh-huh. Es difícil de detectar. ¿Te refieres a eso, no?
Sí, a que puede ser que la persona no esté perdiendo peso, por ejemplo.
Claro, tú ves una persona totalmente normal. El cambio de la anorexia es evidente.
Sí. Sí,
puede que la persona tenga un peso normal o incluso que tenga sobrepeso, por lo que muchas veces pues esta patología permanece como oculta. Entonces es difícil de detectar. Y en cuanto al tratamiento que me comentabas, pues antiguamente lo que se hacía era ingreso hospitalario y para restablecer el peso y que la persona pues adquiera unas pautas de alimentación saludables. Y esto iba seguido de un régimen ambulatorio para asegurarnos de que la persona, pues para evitar recaídas, básicamente. A partir de la década de los 70 fue cuando se empezó a ver que también era eficaz añadir una terapia cognitivo-conductual en estos pacientes. Y pues se les realizaba una rehabilitación nutricional. Es decir, se trataba de restablecer el peso, normalizar los hábitos saludables de alimentación, adquirir señales correctas de hambre y saciedad y corregir también las secuelas psicológicas. Para ello se utilizaban técnicas conductuales como por ejemplo los autorregistros. Pues a lo mejor la persona tenía que apuntar lo que había comido durante el día. Y pues bueno, también es muy importante intervenir en los síntomas psicológicos, ya que causan mucho dolor y malestar en estas personas, como pues podría ser el estrés, la ansiedad, incluso síntomas depresivos. Y bueno, para todo esto pues es necesaria la ayuda de profesionales como pueden ser los psicólogos en el caso de los síntomas emocionales o los nutricionistas para en cuanto al tema de restablecer los hábitos de alimentación saludable. Y también, aunque no lo hayamos mencionado antes, es muy importante el papel de padres y docentes, especialmente para la prevención, porque estas personas tienen algo muy importante, que es el poder de educar a la población vulnerable y ayudarles pues eso, a consolidar patrones de alimentación saludables y hacerles pues que resistan a la presión social, conceptualizando una imagen corporal mucho más real y fortaleciendo su autoestima.
Nico, ¿tiene que ver todo esto que desde bien pequeños carecemos de una buena educación alimentaria?
Bueno, pues mira, lo iba a comentar ahora. Uno de los proyectos que tengo en marcha con Vicente Seguí es un proyecto de ir por todos los institutos y colegios en esas edades conflictivas dando charlas de educación nutricional para tratar de concienciar a los muchachos a partir de cierta edad. Es cierto que luego llegan a su casa y la realidad viene impuesta por lo que los padres decidan, pero sí que sería importante que, creo yo, que a partir de 10, 11, 12, 13, 14 años, esas edades en las cuales ya empiezan a entender que lo que es que te digan algo por tu cuerpo o lo que es que alguien te pueda llegar a despreciar por cómo luces, que lleguen dos profesionales y te digan las cosas de una manera que las puedas entender, yo creo que podría ser una parte de la solución. Lo que tú acabas de decir, educación nutricional y educación social también, no solamente nutricional, sino que también te enseñen que hay ciertos valores mucho más importantes que solamente una imagen y una estética, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Podría ser una solución?
Sí, yo creo que sí.
Incluso empezando a edades más tempranas que los 10 años.
Claro,
probablemente
claro.
Sí. Y ya te digo, muchas veces cuando vienen a consulta, yo lo que le suelo decir a los padres, bueno, pues ahora que salga el chaval, quédese usted solo, porque quiero hablar con usted. Y es cuando hablo con el padre y le soy claro y le soy sincero. El que está propiciando a lo mejor ese tipo de entorno que no le está ayudando al chaval es el mismo padre, ¿no? He visto casos, por ejemplo, de chavales que tienen un padre con obesidad y tienen fobia a acabar como el padre. Y eso es distópico. Entonces, si tú no le estás dando un buen ejemplo a tu hijo, es probable que tu hijo por algún lado o por otro, acabe con una mala conducta. O te imita exactamente, con lo cual estará por mal camino, o tendrá tanto miedo a ser como tú que se va al extremo opuesto. En ambos casos es un error. Así que sí, hay que educar a nivel social, hay que tomar medidas incluso a nivel legislativo, porque no es normal la publicidad que tenemos hoy en día de ciertos productos, no es normal que se haga tanta apología a lo que es un físico. Y uno debería tratar de buscar más el bienestar. Yo he visto... Dime, dime. ¿Ibas a decir algo? Vale, he visto gente con una salud increíblemente buena y tener 20 kilos de más. Y luego he visto gente que están en extrema delgadez o que están a lo mejor en una estéticamente que tú dices, oh, joder, y estar fatal, ver una analítica de sangre y dice, macho, pero tú cómo puedes estar caminando si deberías estar ingresado por tener el hígado destrozado por tantas cosas que se toman. Entonces hay que todo esto hay que decírselo a esta gente y que no piensen solamente que lo estético es lo que importa. Hay cosas mucho más importantes.
Pues me viene a la mente que a raíz de toda esta temática que hemos abordado, le podemos decir a nuestros oyentes que si están interesados nos pueden mandar pues sus preguntas a denia@cope.es para que desde aquí en próximas ediciones podamos ir desarrollando esas preguntas con sus oportunas respuestas.
Por supuestísimo. No sé cuánto tiempo más tendré el honor de tener a esta chica en nuestro espacio de trabajo, a María Pous. Por cierto, la podéis seguir en su Instagram, es María Pous, tengo entendido, ¿no? @MaríaPous. ¿No? ¿Es así o no?
¿Tu Instagram? Es María Pomón.
Vale, María Pomón. Si no, que nos escriban por WhatsApp y se lo decimos. La podéis seguir, es una gran profesional, está acabando ahora su carrera. Imagínate si está acabando ahora y todo el conocimiento que nos ha aportado, esta chica va a traer mucho, va a dar mucho que hablar, estoy seguro, que incluso también a nivel de redes, porque al final tenemos que estar ahí en las redes, es donde se cuece
de
todo.
De momento es lo que hay, antes no estaba, ahora están las redes, hay que aprovecharse para lo claro, bueno también.
Es que es donde se cuece todo, entonces tenemos que estar, está el lado perverso, el lado que los lleva a los pobres chavales por el camino equivocado, pero tiene que haber el contrapeso de gente como María Pous, de gente como Vicente Seguí, que están ahí peleándola y demostrando que hay otros caminos y que no hace falta seguir a la tendencia social tan arraigada.
Y nosotros desde aquí, desde la radio, intentando divulgar todas estas informaciones positivas de cara para nuestra nutrición y salud, que sea cada vez más saludable la forma en la que nos alimentamos.
Ojalá. Millones de gracias, querida amiga, por venir aquí.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un honor, siempre.
Gracias, María. Y bueno, como yo siempre lo digo, y Nico lo sabe, cada invitado que trae ya forma parte de la familia de este espacio.
Muchas gracias.
Pues amigo, hasta la próxima semana.
Perfecto, hasta otra.
Talleres Salva, un taller multimarca especialista en reparación mecánica y electricidad del automóvil, chapa y pintura, servicio de lavado y vehículo de sustitución. Para tu comodidad, ofrece servicio a domicilio. Solicita presupuesto sin compromiso y comprueba que ofrecen la mejor relación calidad-precio. No esperes más. En cuestión de coches, Talleres Salva en Denia, Polígono Industrial Madrigueres Sud 57.
Hola, soy Nico Aros. En Human Nutrition sabemos cómo mejorar tu salud y hábitos a través de la alimentación para que te sientas mejor, pierdas unos kilos o si practicas deporte aumentes tu rendimiento a todos los niveles.
En Human Nutrition no encontrarás ni botes mágicos, ni pastillas milagro, ni métodos raros con nombres aún más raros. Te esperan profesionales titulados y expertos. Analizamos tu caso y te preparamos una dieta totalmente personalizada. Nuestro objetivo es tu salud.
Entra en la página de Facebook de Human Nutrition o ven a nuestra consulta en la calle Marqués de Campo 18 de Denia. Te ayudaremos a conseguir tus objetivos.
89.6 FM, Cope Denia Marina Alta.